ponerle un nombre porque fue la frase que me tocó más. Se llama Según su voluntad. Según su voluntad. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 4, tiene una frase tan interesante para nosotros y una expresión súper importante. Escuche bien, la voluntad de Dios es tan importante. Yo creo que es la pregunta más común como pastor que se me ha hecho en mi vida. Pastor, ¿cómo yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo que yo estoy haciendo lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Entonces, esa pregunta sigue siendo tan común, tan frecuente, que la palabra de Dios tiene indicaciones para usted y para mí, para nosotros seguir lo que Él quiere. Pero tenemos que hacerlo según su voluntad. Mire cómo lo dice el libro de Hebreos de esta forma. Capítulo 2, versículo 4, dice así. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Vimos la semana pasada que en el versículo 3, Jesús trajo el mensaje de la palabra de Dios. Luego fue confirmado, dice, fue dicho por los apóstoles, por aquellos que escucharon y todos nosotros. Y luego dice que lo que ellos dijeron, viene el versículo 4, Dios testificó juntamente con ellos, es decir, lo que ellos dijeron, Dios vino y lo afirmó haciendo cómo, haciendo señales, prodigios y diversos milagros. Mire la siguiente frase. Y repartiendo del Espíritu Santo, lo cual es importantísimo para vivir la vida cristiana. Escuche bien eso. Usted y yo no estamos diseñados para vivir la vida cristiana. No lo estamos. Es solamente por la habilidad, ayuda, dirección del Espíritu Santo y de Dios que podemos. Es la única manera. En nuestro esfuerzo humano no podemos. Y esa es la razón por la que Jesús envía al Espíritu Santo a ser nuestra ayuda, nuestro director, para que podamos hacerlo, mírelo ahí, según su ¿qué? Su voluntad. Dios tiene una voluntad para cada persona en este lugar. No hay persona en este lugar aquí dentro que no tenga un propósito directo de Dios para su vida. No hay persona. Usted tiene un directo propósito de Dios en su vida. Y muchas veces ese propósito de Dios para usted tal vez luzca distinto de acuerdo a su etapa en la vida. Por ejemplo, yo he puesto como ejemplo la abuela de mi esposa. La abuela de mi esposa en su juventud andaba por países, andaba aquí en los Estados Unidos predicando el evangelio, estaba en muchos lugares compartiendo la verdad de Dios y predicaba, pero ya ahora que está, tiene casi 90 años de edad, está en una silla de rueda por su artritis. ¿Sabe lo que hace? Ora por todos sus hijos, por todos sus nietos, por todos sus bisnietos. Sigue cumpliendo la voluntad de Dios de una manera distinta. Así que Dios tiene un propósito para usted, no importa en qué etapa de la vida usted se encuentra. Pero lo que tiene que hacer es aplicar ese propósito de Dios ahora a su vida. ¿Y cómo lo hacemos? Nos está diciendo aquí que Dios tiene una voluntad. Déjeme definir voluntad para nosotros hoy día. La voluntad de Dios para tu vida, para mi vida también, es esta. Es un propósito individual para una bendición global. Es un propósito individual para una bendición global. La voluntad de Dios para tu vida, aunque es una voluntad individual, es un propósito personal, el propósito final de ese llamado en tu vida es una bendición de tu familia, de tu vecindario, de tu país, de otros países. Y es tan importante eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, pastor, yo estoy seguro que Dios me llamó a los negocios. Yo quiero ser un hombre de éxito, un hombre de negocio exitoso. ¿Y qué tal si Dios hace eso, cumple su palabra en tu vida y te hace un hombre exitoso en negocios, con rico, lo que sea? La riqueza y el éxito que Dios trae a tu vida no es para propósito personal solamente, pero es para bendición global. Y ahí es donde usted y yo necesitamos aplicar el concepto de Dios hacia la eternidad. No solamente a lo de hoy, no solamente al pan nuestro de cada día, eso es importante, pero al propósito de Dios general también. ¿Qué es lo que Dios desea? Estaba viendo una historia de un jugador de fútbol, y este jugador de fútbol en particular jugó muchos años fútbol americano y luego se retiró de jugar fútbol americano y en ese proceso de terminar su carrera de atleta vino a los pies del Señor. Cuando se hizo cristiano, comenzó a vivir la vida cristiana. 2 años después de haberse retirado, Dios le dijo, regresa a jugar fútbol. Así que intentó, se puso en forma física para regresar, y cuando regresó, ahora lo hizo como cristiano, jugó 3 años más después de eso. Lo interesante del caso es que ahora que vuelve a jugar fútbol como cristiano es completamente distinto. comienza a orar, tiene su vida enfocada en el Señor, comienza a compartir el Evangelio con las personas ahí, las personas del equipo. La vida es completamente con una visión distinta, un propósito individual, pero de repente la bendición fue global. ¿Está conmigo? Hoy por hoy es pastor de una iglesia. Y es tan interesante que usted y yo veamos eso, que es muy importante ver que lo que Dios nos llama a hacer individualmente tiene que ver con la bendición global de lo que Dios va a hacer con nosotros también. Pero para cada persona hay una voluntad y es importante saberla. Porque si usted y yo no lo sabemos, vivimos la vida fuera del propósito de lo que Dios quiere. Póngalo de esa forma, vivimos la vida con un propósito personal, pero no con una meta final para hacerlo. Y a mí no me gusta vivir la vida de esa forma. Yo no sé otra persona, pero a mí me gusta ser lo más enfocado posible. Honestamente, a veces demasiado. Mi esposa tiene que decirme, tranquilo, siéntate un rato. Los días, yo me deprimo más cuando estoy de vacaciones. I'm a workaholic, como dicen. Me gusta más estar ocupado, la mente ocupada, haciendo algo. Porque simplemente es un deseo. Yo creo que la vida tiene un deseo personal, una voluntad. Es algo que necesitamos hacer. Y muchos de nosotros necesitamos tener ese enfoque. Claro, necesitamos descanso. Tampoco exagere, ¿verdad? Es importante. Efesios capítulo 5 nos dice eso. Me encanta cómo Pablo dice eso. Efesios capítulo 5 dice, mirad pues, oiga esa frase, con diligencia cómo andéis. Yo le he dicho a usted anteriormente que la palabra andar en la Biblia por lo regular se refiere a vivir mi vida. Cuando dice andéis, cuando dice andar, quiere decir vive tu vida de esta manera. Dice, te pido que con diligencia vivas tu vida. ¿Por qué? No como necio, sino ¿como quién? Oh, un necio es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Un necio es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero decide no hacerlo. Y Pablo dice, no viva su vida de esa forma, sino vívelo en sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Jehová. Cuando yo le tengo respeto a Dios, temor a Dios, me llama a cuenta. En mis acciones, en lo que hago. Mire el siguiente versículo, versículo 17. Bien, nos dice lo siguiente, o versículo 16, perdón. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son como. Ahora, yo le voy a decir algo. Pablo escribió eso hace miles de años. Miles de años. Y Pablo está diciendo, si en aquel entonces los días eran malos, yo le estoy pidiendo a usted que usted aproveche el tiempo de hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera correcta. ¿Está conmigo? Y es importante que veamos eso. ¿Cómo hacerlo de esa manera? Mire el siguiente versículo, acá aprovechemos el tiempo. Versículo 17, oiga la frase. Por tanto. Ahora esa frase, por tanto, nos está diciendo, como yo te dije lo anterior, por tanto quiero decirte lo siguiente, por tanto. ¿Qué fue lo que él nos dijo? Que vivamos nuestra vida como gente sabia y no como necio. Que aprovechemos el tiempo que hay en la vida y no lo desperdiciemos. Por lo tanto, si eso es lo que tenemos que hacer, fíjese. No seáis insensatos, sino entendidos, que sepamos entender, entendidos, cuál sea la quién. La voluntad del Señor. Pablo está diciendo, es importante que usted y yo sepamos qué es lo que Dios desea de nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Hay personas que ya lo saben, que sienten un llamado en su vida, una dirección en particular, pero muchos de nosotros tal vez hemos tenido que aprenderlo. Yo fui uno de los que lo aprendí en la vida mientras tomaba pasos. Y yo quiero hablar exactamente acerca de eso. ¿Cuál es el paso a tomar para poder descubrir la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo yo tomo esos pasos acerca, cómo de acercarme al propósito que Dios tiene para mi vida? Cualquiera que sea la etapa de mi vida. ¿Está conmigo? Importantísimo. No hay persona sin propósito sobre la faz de la tierra. Porque Dios no hace extra. Dios no lo creó a usted y lo puso en una esquina como una planta seca. Dios no hace eso. Dios quiere que usted esté involucrado, activo, haciendo lo que Él está poniendo en sus manos. Y a veces vivimos la vida como que yo no sé eso. No, Dios tiene algo tremendo para tu vida. Yo quiero que usted y yo aprendamos a descubrirlo. Número uno, descubriendo la voluntad de Dios para mi vida. Número uno, por medio de la palabra. Por medio de la Biblia, por medio de lo que Dios enseña en esta iglesia. Le insistimos a usted, cada vez que usted viene, siempre estudiamos la palabra de Dios. ¿Sí o no? No estoy en contra de los consejos, bueno, pero yo no quiero darle consejos solamente. Yo quiero que juntos aprendamos lo que Dios ya nos dijo. Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios ilumina los pasos, la dirección, lo que yo tengo que hacer en la vida, lo encuentro en la palabra de Dios. Y es tan importante darle ese momento de importancia en nuestra vida, lo que ella dice, cómo nos afecta, abrir nuestra vida de acuerdo a lo que ella dice. Dios ya escribió, cuando usted muere, una persona fallece o es mayor, deja un testamento. ¿Es así o no es así? Un testamento dejándole saber a las personas qué es lo que desea. Ahora, Dios nos dejó un testamento a nosotros, dándonos dirección acerca de lo que Él desea para usted y para mí. Eso es lo que Dios ha escrito. Está diciendo, aquí en estas páginas está mi deseo para tu vida. En esta semana fui con mi mamá a Los Ángeles y le dije, mamá, yo no quiero manejar esa manejada ahí, después no agarre el tránsito, nos vamos en el tren. Y en el tren, pues uno está sentado una hora y media más o menos. Así que yo comencé a leer la Biblia. Estoy leyendo ahí la Biblia, uno para acá, y fue tan interesante. Le dije a mi esposa desde que regresamos, le dije, increíble amor, cuando no hay distracción, ¿verdad? Que la televisión se prende sola para que uno la vea, lo que sea, ¿verdad? Cuando no hay distracción, leyendo los mismos pasajes que yo he leído anteriormente, había una vida increíble, estaba enfocado, Dios me estaba hablando de cosas tan interesantes, porque la palabra de Dios nos muestra la voluntad, el deseo que Dios quiere. Y usted y yo tenemos que darle importancia a lo que eso dice. Pastor, eso es lo que más dice. Es un libro anticuado. ¿Cómo es que la Biblia? No, ¿cómo va a hablar a mi vida? Yo siempre he dicho, mi libro favorito de la Biblia es el libro de Proverbios. Lo comencé a leer por primera vez cuando tenía 15 años de edad. Y yo recuerdo que mi vida fue completamente cambiada porque comencé a ver el libro de Proverbios hacia la vida actual. Por ejemplo, el libro de Proverbios comienza diciendo que pongamos atención a lo que Dios dice, que el comienzo de la sabiduría, si yo quiero ser sabio, es respetar a Dios, el temor a Dios. Oh, ok, yo quiero hacer eso. El Proverbios capítulo 6 dice que no me meta en deuda y que si salgo deudor de alguien, que me salga de esa deuda porque Dios quiere bendecirme. Yo no sabía eso. ¿Está en la Biblia? Capítulo 21, si no me equivoco, habla acerca de solamente estar enamorado de la mujer de mi juventud, de la esposa de mi juventud, y no ponga ojos en otras cosas. Habla acerca de cuidar nuestro corazón de ellas. ¿Se aplica eso a su vida hoy día o no? Ok. Entonces, todo está escrito aquí. Pero cuando yo le doy importancia a la palabra de Dios, comienza a dirigir mi vida de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Muy importante. Segunda de Pedro lo dice de esta forma, 1:19. Quiero leerlo de la versión actual. La versión actual se va a lucir un poquito distinto en su Biblia, se va a leer. Pero segunda de Pedro 1:19 dice así. Por eso estoy completamente seguro. Wow. Por eso estoy. ¿Cuán seguro? No dejo duda. Él dice, yo estoy completamente seguro de lo siguiente. Que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la quien... La verdad. Ahora, cuando dice ahí que anunciaron los profetas, el apóstol Pedro estaba hablando acerca del Antiguo Testamento, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. Usted y yo lo tenemos hoy día. Cuando usó la frase los profetas, está diciendo que él leyó las profecías que estaban en Isaías acerca de Jesús. Él leyó el libro de Joel cuando dijo que Dios iba a enviar su Espíritu Santo y lo experimentó en el Hechos capítulo 2. Es decir, él está viendo que lo que él leyó cuando era niño, cuando era joven, se hizo realidad. Y dice, yo estoy convencido que es una verdad. Mira lo que dice ahora, que anunciaron los profetas, es verdad, por favor, wow. Pedro nos está rogando. ¿Le ha pedido usted a eso a alguien? Por favor, te lo pido que lo haga de esta forma. ¿Es así o no es así? Mira lo que Pedro nos está pidiendo. Por favor, préstele atención a ese mensaje. ¿Por qué? Pues les dirá cómo vivir. ¿Cómo vivir? Hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pedro acaba de decir, la palabra de Dios, si tú la crees a cabalidad como está, a la llenura de lo que dice, va a cambiar tu vida y dirigir tu vida hasta el momento en que Cristo tome control de ella. Hasta su regreso. Es su palabra nuestra dirección y por eso le damos tanta importancia, porque mi opinión es importante y buena, pero no superior a Dios. La opinión de un psicólogo, un terapeuta, me dice, son buenas opiniones, pero no es superior a la condición, a la palabra de Dios. Dirige nuestra vida. ¿Está conmigo? Y es importante verlo. Hay un hombre en la palabra de Dios que demuestra eso, porque muchas veces decimos, pastor, yo sé exactamente lo que Dios quiere porque un profeta oró por mí y yo recibí una palabra de Dios. Y eso no es malo, las profecías son buenas, han dirigido mi vida desde joven y son importantes, pero es importante ver que aunque Dios te hable, una profecía, por si no lo sabes, es una palabra de Dios que viene a través de alguien sobre tu vida. Oh, tú vas a hacer eso, o tú vas a ser pastor, o tú vas a ser evangelista, o tú vas a ser hombre de negocio. Y la gente recibe eso, eso es un ánimo de Dios. Pero muchas veces asume que porque ya yo sé, tiene que darse ahí mismo. Pastor, oraron por mí, yo recibí la profecía, así que póngame a predicar mañana. No, tampoco así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un proceso de Dios en nuestra vida. Hay un joven que se llama José en la palabra de Dios. Y José es muy interesante. José tiene un sueño. Y este sueño es impresionante. En el sueño, José ve cómo personas lo alaban a él, cómo personas se inclinan ante él. Inclusive el sol y la luna en representación de sus padres se inclinan hacia él. Y él, la gente dice, ¿sabes qué? Un sueño tremendo. El error de José, escuche bien porque el hombre estaba todo, oigan ese sueño. Fue y se lo contó a la familia. Se complicó la cosa. La familia dijo, ¿y este mocoso qué se cree? Que nosotros vamos a estar con él y arrodillando. No, no se pasó. Así que los hermanos, se disgustaron. Hicieron un plan para matarlo. Uno dijo, no lo maten. Es nuestra sangre y carne. ¿Qué van a hacer? Mejor véndanlo. Así que lo venden al muchacho. Imagínense, piénselo. Que el grupo de su hermano se junte y diga, hey, a este fulano lo vamos a vender, que se lo lleve. Eso es feo. ¿Es así o no es así? Y era un muchacho, de acuerdo a los historiadores, entre 13 y 15 años de edad. Lo venden en la esclavitud, se lo llevan a Egipto. Allí en Egipto dice la palabra de Dios que pasó muchísima dificultad, pero la frase que más me gusta dice, y Jehová estaba con él. Y realmente hacer la voluntad de Dios, esa es la clave. Saber que Dios está de nuestro lado, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. No se va a cumplir en el tiempo que yo quiera, muchas veces no se va a cumplir a la manera que yo quiera, pero se va a cumplir a la manera de Dios en el tiempo que Él quiera. Y los llamados, los propósitos que Dios tiene para nosotros, mientras más grandes son, va a haber una prueba sobre nuestra vida para alcanzarlo. ¿Está conmigo? Así que no se desanime, sino recíbalo. Escuche eso, José está avanzando, por fin el muchacho cae preso, ni siquiera culpa de él, está ahí encarcelado. Y en una de esas llegan dos presos nuevos, llega el panadero y llega el copero, el que le servía la comida al rey. Y están presos y dicen, tuvimos un sueño anoche. Y alguien dice, José, ese sabe interpretar sueños. Y dice, ¿cuál es el sueño? Dios da la interpretación. Recibe el sueño, le cuentan el sueño, le da la interpretación. Mira, la interpretación es esa. Le dice al panadero, mira, mañana a ti te cortan la cabeza y mañana a ti te devuelven el empleo. Pues imagínese usted, ¿verdad? Uno quedó feliz y el otro no. Así es la vida, ¿verdad? La cuestión es que tal y como dijo José, a uno muere y al otro le devuelven su empresa o su trabajo. Pero fíjese eso, José le dice, cualquiera de nosotros diría, hey, mi amigo, mira, yo sé que te vas mañana. Cuando tú llegues a tu puesto, recuérdate de mí. ¿A cuánto? No levante la mano, nada más, en su corazón. No nos ha pasado eso. Que vemos a alguien, le echamos la mano y luego la persona avanza, le decimos, hey, recuérdate de mí cuando estés ahí. Después, oiga la siguiente frase. El copero fue donde Faraón y no se acordó de José. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos dicho, cuál Dios, tú tienes una voluntad para mí? Tú me diste un sueño cuando yo era joven, que yo iba a hacer eso y aquello, que yo iba a ser grande, importante, que yo iba a hacer X o tal cosa. ¿Por qué nadie se recuerda de mí? Porque el propósito de Dios en nuestra vida no es solamente llevarnos a nuestro destino, pero en camino a nuestro destino formarnos. La palabra de Dios dice, Pablo dice de esa forma, que vamos en camino a la perfección. En camino a la perfección. Mira cómo lo dice el libro de Salmos sobre José. Salmo 105:19. Eso es acerca de José. Lo dice así. Hasta la hora que se cumplió su palabra. Es decir, la profecía que estaba sobre José. El dicho o la palabra de Jehová le qué. ¿Qué le dice? Le probó. Lo puso a prueba. Hasta que se vino en su vida lo que Dios le dijo. La palabra de Dios probó su vida. Mis hermanos, Dios está formando nuestro carácter, está obrando. Y hasta que se cumplió lo que Dios le dijo, mientras eso se cumplía, lo que Dios ya ha dicho nos va a probar. Déjeme repetirlo. Hasta que se cumpla lo que Dios te dijo, lo que Él ya dijo va a probar tu vida. Yo sé que no hay mucho amén, pero guárdelo ahí para después. Esa es la realidad. Es la realidad. Dios quiere llevarte a tu destino, pero va a haber un proceso porque Dios está interesado que tú llegues a capacidad. Si Dios te da todo lo que Él desea para ti, si tú no estás listo, ¿sabes qué? No vas a poder hacerlo, no vas a poder aguantarlo, no vas a poder llegar a ese nivel de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea. Entrenamiento es de la misma forma. Cuando uno levanta pesas, cuando uno hace ciertas cosas, uno no llega al gimnasio y eso es, ponle 200 libras. Te quiebra el pecho si levantas 200 libras y nunca lo has hecho. Al otro día sabes que ni siquiera fue ahí a rascarte de esa forma. Los que han levantado pesas saben. Porque no estás preparado para hacerlo. Por eso comienzas gradualmente. Es lo mismo en la vida, en la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a hacer eso. Una segunda cosa, cómo obtener la voluntad de Dios y descubrirla para mi vida. Número dos, su palabra. Número uno, número dos, orando por su voluntad. Usted y yo podemos pedirle a Dios que nos hable, que nos muestre, que pidamos su voluntad. De hecho, usted y yo lo hemos hecho desde pequeños. Si usted iba a la iglesia católica, al igual que yo, y oramos, el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. ¿Ya se le olvidó? Hay que recitar. Es que no lo memorizamos, hay que decirlo desde arriba, porque en el medio como que uno ya se le olvida cómo dice la cuestión, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. En el cielo no hay enfermedad, pues hágase tu voluntad aquí hoy, Dios. En el cielo no hay necesidad, pues hágase tu voluntad en mi vida también, Dios. En el cielo no hay tristeza, de acuerdo al libro Apocalipsis, pues hágase tu voluntad también en mi vida, Dios. Ven, hágase tu voluntad en el cielo, como se está haciendo allá, que se haga en mi vida aquí en la tierra. Dios está pidiendo que lo haga. Jesús nos los enseñó en la oración. Cuando nos dijo, enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. Y Jesús le dijo, esa es la oración, ese es el proceso. Le dijo, alabe a tu Dios, pídele por la necesidad, pide perdón y perdona a los que te han hecho daño. Pero también pídele a Dios que haga su voluntad aquí en tu vida, tal y como se cumple allá en el cielo. Imagínate, ese es el deseo de Dios y necesitamos pedírselo a Él que lo haga sobre nuestra vida. De hecho, el libro de Salmo 143:10, el salmista, haciendo una oración tan interesante, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Puedes decir esa frase conmigo en voz alta? 1, 2 y 3. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es hacer nuestra oración? Dios, enséñame a hacer tu voluntad. David le estaba pidiendo, Dios, muéstrame, enséñame a hacer tu voluntad. El deseo que tú tienes para mi vida, yo quiero hacerlo hoy. Enséñame a hacer tu voluntad. Mira, ¿por qué? Porque tú eres mi Dios. Segundito, si estamos sirviendo a Dios y le dijimos a Dios que Él era nuestro Señor, Señor quiere decir jefe. Usted no hace lo que usted quiera cuando el jefe está ahí. Porque si no, no va mañana o el martes cuando le toque, ¿verdad? ¿Es así o no es así? David reconoce y dice, Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi jefe, tú eres mi Señor, tú eres el director de mi vida. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Para qué? Y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Mis hermanos, Dios no te va a guiar a tierra mala. Dios te va a guiar a tierra buena, al lugar que Él desea para tu vida. Pero apréndelo en su palabra. Segundo, pídeselo en oración, pídele, dile, Dios, yo necesito que tú me muestres, háblame a mi vida. Yo quiero descubrir la voluntad de Dios para mí. La tercera cosa, número uno, su palabra. Número dos, la oración. Número tres, muy importante. Cuatro cositas hoy tenemos. Número tres, siguiendo lo que ya conoces. ¿Ustedes se recuerdan que leímos el versículo en Efesios? De hecho, si me pueden ayudar, Efesios, si volvemos ahí, es el versículo del principio. Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, 17. ¿Se recuerdan que dice eso? Lo vamos a poner acá. Dice, por tanto no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién. Del Señor, entendidos. El versículo 15 de esto, el versículo 15 nos dice lo siguiente, que debemos ser de esta forma. Mirar pues cómo andéis, vivir la vida, no como quién. Necios, como que gente que sabe lo que deben hacer y no lo hacen, sino como sabios, es decir, usted y yo necesitamos seguir lo que ya conocemos. Mucha gente quiere aprender algo nuevo, pero todavía no estamos haciendo lo que ya sabemos. No diga amén si no quiere, no hay que decir. Eso es un reto para nosotros, pero es una realidad. Es una realidad. Esa fue mi vida. Se lo estoy diciendo experiencia propia. Yo no me desperté un día, Dios me dio un sueño a la José, no, para nada. Pero yo aprendí la voluntad de Dios en mi vida. ¿Sabe cómo? Haciendo poquito a poquito, viviendo la vida, creciendo en la vida cristiana, se iba abriendo como un libro página a página, sin entender lo que Dios quería para mi vida. Y es tan importante para nosotros ver eso, que pensamos que, bueno, voy a tener un sueño. Y es verdad, Dios puede hablarte así o darte una palabra, pero para mí no fue así. Para mí yo hice exactamente lo que le estoy diciendo hoy. Crecí en aprender la palabra de Dios, crecí en mi vida de oración, pidiéndole a Dios que me mostrara. Tercero, apliqué, comencé a ver, ok, déjame entonces seguir, ¿qué es lo que Dios dice? Si Dios dice que ore, pues yo voy a orar, porque la Biblia dice cuando ores. Si Dios dice que aprenda, pues hago. Si Dios dice que perdone, pues lo voy a hacer. Si Dios dice que dé, pues voy a dar. ¿Está conmigo? Haciendo lo básico, de repente la voluntad de Dios se abre para nuestra vida. Pero a veces queremos, pero de una vez darle con toda. Ninguno de nosotros, aquellos que manejamos automóvil, no nos subimos a un carro Fórmula 1 el primer día. Tal vez no nos hemos subido y punto, ¿verdad? Porque andar a 200 millas por hora, aunque algunos de ustedes tienen el pie pesadito, ¿verdad? Pero Dios lo está viendo. No, mentira. Pero usted y yo necesitamos saber eso, que Dios tiene una voluntad que se abre mientras usted y yo la vivimos. Pero lo que ya conocemos, mi hermano, si no hacemos lo que conocemos, ¿cómo vamos a pedir que Dios nos muestre lo que no está revelado? Es un reto para nosotros, y como pastor en propia vida yo tuve que hacerlo, retarnos a decir, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, porque ya está escrita. Por ejemplo, mucha gente dice, Cristo no viene, porque a cada rato ponen Cristo viene. ¿Sabe qué es interesante? En el libro de Pedro, escuche bien lo que dice Pedro, que Dios dice, no ha dilatado su venida como que no lo va a hacer, sino lo hace para que todos lleguen al arrepentimiento. Es el corazón misericordioso de Dios que no ha dicho, hoy vengo, y el que no quiso, no quiso, y el que quiso, pues amén, nos vamos juntos. Es el corazón de Dios que dice, yo voy a detener mi regreso hasta que la gente tenga oportunidad de cambiar su vida. ¡Wow! La voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que llevamos vida santa, de acuerdo al libro de Tesalonicenses. Es la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos eso, Dios quiere que hagamos algo. Mire cómo lo dice Jesús en Mateo, en dos ocasiones. Mateo 7:21 dice así. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es un mensaje aparte, eso es un mensaje bien interesante, pero mire lo que dice, sino el que se memoriza, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la clave del cristianismo, es hacer. La clave del cristianismo es poner en acción lo que usted y yo sabemos. Es un proceso a caminar. Mateo 12, ahí mismo al ladito, Mateo 12:50 dice, porque todo aquel, ¿cuál es la frase? Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Wow. Todo aquel que hace. Dios quiere que usted y yo pongamos en acción lo que ya conocemos. No lo ponga a un lado, no lo ignore, no lo deje, sino ponga en acción lo que ya conoce. Comience con los pasitos pequeños en su vida. No le dé hacia atrás en su regreso, sino siga avanzando. Si José hubiese dicho, olvídate de esa cuestión, ¿qué importa? El propósito de Dios en mi vida no tiene nada que ver. Me voy a lanzar a hacer eso y aquello. Sin embargo, José buscó la manera de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, porque sabía que su propósito no se había cumplido. Y hoy día a veces yo veo muchas personas que luchan con eso, pero Dios quiere, número uno, que lo aprendamos en su palabra, que lo pidamos en oración y que también usted y yo pongamos en acción lo que ya conocemos. En acción. Dios no te va a dar algo nuevo hasta que tú no hagas lo que ya conoces. Muchas veces en consejería a veces decimos a la gente, ¿qué te dijo Dios? Oh, Dios me dijo que llamara a un tío y hablara con él. ¿Lo llamaste? No. Pues entonces Dios, ¿para qué te va a dar una indicación nueva? No hay nada nuevo que decirte porque lo otro no está hecho. ¿Está conmigo? No se asuste, que estamos aprendiendo todos. Número cuatro, y este es yo creo que uno de los más importantes de todos. Número cuatro, para descubrir la voluntad de Dios, ajusta tu vida a su voluntad. Ajusta tu vida a su voluntad. Miren, este es el paso, yo creo, más difícil, complicado. No es complicado, es uno de los más difíciles muchas veces que las personas ven. Porque lo que queremos es que Dios haga el deseo que yo tengo en mi corazón a mi manera. Cuando Dios dice, yo voy a cumplir mi deseo, pero yo tengo una forma de llegar a ese punto. Y soy yo que debo ajustar mi vida para caber dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios es inmovible, Dios es soberano, Dios es aquel que tiene control de todo. Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera y cuando Él quiera. Eso es la soberanía de Dios. Si Dios deja de ser de esa forma, deja de ser Dios. Y usted y yo debemos ajustar nuestra vida de acuerdo a esa capacidad de Dios, de acuerdo a esa descripción de Dios, que Dios quiere hacer eso por usted y por mí. Yo debo ajustar mi vida a la manera de Dios. Y ahí, mi hermano, es donde está el camino. Ahí es donde se descubre la voluntad de Dios sobre mi vida. Dios, yo quiero ser un hombre de negocios, pero cuando yo quiero ser eso, cuando Dios desea que yo haga otra cosa, puedo ser exitoso, pero no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere en mi vida. ¿Está conmigo? Es bueno seguir viendo qué es lo que Dios quiere y ajustar mi vida para obtener ese propósito. A mí me entristece muchas veces cómo gente intercambia su comodidad personal por el propósito que Dios tiene para ellos. Porque es incómodo hacer la voluntad de Dios, aunque es buena. Déjenme darle el mejor ejemplo, es Jesús mismo. Escuche esto, Jesús está orando horas antes de morir en una cruz. Y usted conoce la oración, vio la película. Jesús viene y le dice, se pone de rodillas y dice, Padre, le dice, pasa de mí esta copa. Es decir, yo no quiero pasar este problemazo. Yo no quiero morir en una cruz. Yo no quiero que me golpeen. Y luego la siguiente frase es la más profunda y más importante. Que se haga tu voluntad y no la mía. Wow. Jesús no quería morir. Jesús murió, pero no quería morir. Pero Jesús veía la voluntad de Dios superior a su deseo personal y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo tuyo y no lo mío. Y mis hermanos, usted y yo somos beneficiados por la salvación que Jesús trajo a nuestra vida, por el precio que Él pagó, porque decidió hacer la voluntad de Dios y no su voluntad personal. ¿Cuánto más usted y yo podemos hacer cosas grandes en la vida cuando decimos, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía? ¿Cuán grande? En cada área, en cosas simples como comprar un carro, una casa, con quién debo casarme, qué debo hacer, qué decisiones de negocio debo tomar, Dios, qué cosas hacer. Todo eso es invitar a Dios a ser parte de tu vida. Yo se lo digo a ustedes acá, tú inviten a Dios a las cosas más simples de su vida y van a ver cómo la voluntad de Dios se cumple para su beneficio. Pero debemos confiarle a Dios en esos pasos. En cualquier cosa, mi esposa y yo oramos, tal vez usted se ríe de la... aparentemente tonterías, no le estoy diciendo que lo haga de esa forma, que otras personas pueden pensar para cualquier cosa. ¿Hasta dónde, Señor, dónde podemos ir de vacaciones con la familia? Amén. Suena simple, amén. Pero cada vez que lo hemos hecho, uy, cuánto disfrutamos. Porque hubo paz en la decisión, hubo que hacer. Tal vez hay un momento que Dios te permite decidir de tu forma, porque eso es lo importante saber. Escuche esto, en lo que nos ajustamos en nuestra vida. Hay una voluntad de Dios, pero hay una voluntad personal. ¿Usted sabe que Dios no lo obliga a usted a hacer absolutamente nada? Dios no lo obliga a usted a hacer nada. Y muchas personas piensan, oh no, es que Dios, no, Dios no te forza a hacer absolutamente nada. Tú puedes hacerlo y decidir. De hecho, si Dios nos hubiese obligado, lo hubiese hecho en el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, cuando Eva agarró del fruto, le hubiese dicho, ah, mira niña, no ponga la mano a esa cuestión, te va a hacer daño. No lo hizo. Y mejor aún, porque el pecado no entró por Eva, entró por Adán. Cuando Eva se lo pasó a Adán, hubiese dicho, ¿qué va a hacer, cabezón? Deja eso, ¿verdad? Tampoco lo hizo. Lo dejó que tomara su decisión. ¿Por qué? Porque ya se lo había dicho. Le dijo, de esto no coman. La voluntad de Dios. Ahora te toca a ti decidir. Ya Dios nos dijo. Ahora nos toca a nosotros decidir. Ven, hay una voluntad de Dios para tu vida, un propósito individual para una bendición global. Pero tú y yo decidimos participar de él. Romanos capítulo 12, versículo 2, termino con este versículo, dice así. No se amolden al mundo actual, estoy leyendo la versión internacional. No se amolden al mundo actual, a la vida de hoy. No se amolden a ella, al mundo actual, a la sociedad, a lo que conocemos. Sino... oh, ok, ¿qué hacemos? Sino, sean transformados mediante la renovación de ¿quién? De nuestra mente, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver la vida. Pero cuando usted y yo venimos a Dios, escuche eso, usted y yo hacemos una oración, Señor, ven a mi vida, perdóname mis pecados, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. ¡Pam! En ese momento, dice la palabra de Dios, usted es trasladado al cielo. Su corazón está ahí, su espíritu está vivo. Hay una conexión con Dios, hay una esperanza nueva. Pero su mente sigue igual. Su mente sigue igual. Porque a usted lo criaron de una forma, usted conoce las cosas de una manera, la sociedad le dice cómo son las cosas. Ahora necesitamos la palabra de Dios, la oración, la voluntad de Dios para cambiar nuestra manera de ¿quién? De pensar. Dice, no se amolden este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su ¿qué? De su mente. Y esa es la importancia de ver esto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No dice que yo cambio la Biblia para que me convenga. Puso seria la cosa ahora, si es verdad. Pero es verdad, en la sociedad hoy día la gente quiere cambiar la verdad de Dios con tal de acomodarse a uno. Cuando es yo que me cambio a la verdad de Dios para obtener la voluntad de Dios, a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Dice, mediante la renovación de mi mente. ¿Y para qué? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Mire cómo lo describe. Buena, agradable y ¿cómo? Perfecta, buena, agradable y perfecta, para que conozcamos la voluntad de Dios. Cuando yo cambio mi mente, Dios comienza a mostrarme qué es el deseo que Él tiene para mi vida. ¿No quiere usted saber el deseo de Dios para su vida? Permite que Él transforme su manera de pensar, de que la Biblia le dirija a usted su palabra, la oración, la comunicación del Espíritu para su vida. Deje que Él le hable. No siempre, escuche bien, la voluntad de Dios es cómoda. Ese es el error que hemos cometido en el cristianismo moderno, que la voluntad de Dios es cómoda. La voluntad de Dios no es cómoda, pero es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. ¿Quieren un ejemplo de ello? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre tan increíble en la palabra de Dios. Escuche bien, el apóstol Pablo era un hombre que perseguía a cristianos, lo llevaba a la corte para que lo mataran y lo condenaran. Un hombre terrible, tiene un encuentro con Dios. ¡Pah! El hombre queda ciego completamente. Dios le habla, escucha la voz audible de Dios y le dice, Pablo, deja de pelear conmigo, yo tengo un propósito para ti. Envía a un hombre a que ore por él. Le dice, hey, ve ora por Pablo. Ese hombre era valiente porque aquel dijo, Pablo, ese nombre me suena conocido. Saulo se llamaba en aquel entonces. Me suena conocido, ese no es el que mata a los cristianos. Hey, yo no quiero ese ministerio, yo no quiero orar por ese señor, ¿verdad? Pero sin embargo, él va, ora y oiga, oiga. Dios le dice, cuando tú vayas a orar por él, dile lo siguiente. Dile a Pablo que yo tengo un propósito para su vida y que él debe saber cuánto va a sufrir por parte mía. Wow, okay. En ninguna parte de la Biblia Dios le dijo, Pablo, tengo un plan para ti, vas a escribir la mitad del Nuevo Testamento. No lo dice. Pablo, tengo un plan para ti, vas a ser el apóstol más exitoso. No lo dice. Pablo, tengo un plan para tu vida. Cuando tú ores, la gente se va a sanar simplemente con tu orar por un pañuelo. El Espíritu Santo va a estar sobre él. Pablo, vas a resucitar muertos. No, Dios le dijo, Pablo, si tú me sirves, vas a sufrir. ¿Y qué dijo Pablo? Vamos arriba, como dice mi país. Adelante. Pablo ajustó su vida para cumplir lo que Dios quería. Pero Dios nunca le dijo a Pablo que iba a ser exitoso, que iba a ser rico, que iba a ser famoso. Nunca se lo dijo. Le dijo, tú vas a sufrir. Él dijo, pues adelante. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos hacer grandes cosas si la voluntad de Dios llegara a nuestra vida y yo dijera lo que tú quieras y no lo que yo quieras? Entonces Dios puede hacer algo grande con tu vida. Y ese es el propósito de entender la voluntad de Dios. Que no importa cuál sea, pequeño o grande, que sea lo que Dios quiera, a la manera de Dios, y vas a ver lo que dice en el libro de Romanos, que va a ser buena y perfecta y agradable para tu vida en cualquier etapa de tu vida, no importa lo que sea. Y Pablo es tan increíble que al final del libro de los Hechos, Pablo dice, donde quiera que voy, la gente me profetiza que si voy a Jerusalén, si voy allá, me van a encontrar problemas. Y dice Pablo, como quiera voy de camino allá porque ese es el propósito de Dios. Mis hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que si queremos hacer su voluntad, que tomemos el paso para hacer su voluntad. Y eso fue lo que hablamos hoy. ¿Cómo tomar el paso para hacer la voluntad de Dios? Cuatro cosas bien simples que vimos hoy. Número uno, su palabra. Si yo veo su palabra, aprendo de ella. Número dos, yo ajusto mi vida a la manera de Dios. Número tres, yo le doy seguimiento. Lo que ya conozco, lo pongo en aplicación. Sigo lo que Dios ya me está diciendo. Y número cuatro, orando por ella, oración. Si yo tomo ese paso, ese acróstico, la palabra paso, Dios me está hablando. ¿Cómo? A través de su palabra, ajustando mi vida, siguiendo lo que ya conozco y pidiéndole en oración, yo voy a descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, que se lo merece.